En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, jueves 27 de mayo. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Mil gracias por acompañarnos un día más, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Ya es oficial, lo ha hecho público el propio Real Madrid mediada la mañana. Zidane decide dejar el equipo blanco. Un secreto a voces desde hace semanas que se confirmó plenamente ayer cuando el técnico se lo comunicó tanto al club como a los jugadores. Ahora comienza la carrera para contratar a su sustituto. Y ojo que Allegri, el favorito hasta hoy, se ha comprometido con la Juventus, con la que firmará hoy mismo. Además, el Getafe ha hecho oficial la contratación de José Miguel González Mitchell como su nuevo técnico, cargo que ya ocupó entre 2009 y 2011. Y el Valencia ya ha hecho oficial la contratación de Bordalás por dos temporadas más una opcional. Enseguida estamos con todo esto y con más, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Aquí está Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aprobada la modificación de la ordenanza que sustituirá a Madrid Central.
En su lugar se va a crear la zona de bajas emisiones de especial protección, que en principio serán el Distrito Centro y el entorno de Plaza Elíptica, como se había anunciado. En la nueva ordenanza desaparecen las zonas de aparcamiento vecinal y el estacionamiento regulado se podrá extender a 20 barrios más. El delegado de movilidad, Borja Caravante, explica otras novedades.
La posibilidad de que los comerciantes tengan el mismo tratamiento de acceso que los residentes, los 15.000 comerciantes van a tener el mismo tratamiento que tienen los residentes. Incorporamos una hora más de posibilidad de circulación de las motos. Como saben, está limitado el acceso, el horario de moto, hasta las 10 de la noche, lo ampliamos hasta las 11 horas.
Gobierno y agentes sociales firman la prórroga de los ERTE.
La cita es dentro de media hora en el Ministerio de Trabajo. La titular de la cartera, Yolanda Díaz, va a acudir al acto tras guardar reposo durante 24 horas por recomendación médica. Junto a ella vamos a ver a los máximos responsables de la patronal, los líderes de los sindicatos y al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que se mostraba satisfecho por el acuerdo.
Mantener los niveles de protección de aquellas empresas que siguen sometidas a restricciones y dificultades para la actividad, pero al mismo tiempo contiene los elementos suficientes para incentivar a aquellas empresas que pueden encontrar situaciones para abrir y tener más actividad y activar trabajadores.
Y sigue la polémica por los indultos a los presos del Procés.
El Partido Popular va a presentar mociones en todos los ayuntamientos del país en contra de concederles esa medida de gracia, que también rechazan algunos dirigentes del Partido Socialista, como el presidente castellano-manchego Emiliano García Page o el extremeño Guillermo Fernández Vara.
Yo soy del PSOE y lo último que querría, de verdad, es que el indulto injustificado de alguien que todavía quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para los que toman la decisión o la organización que lo sustenta.
Barcelona le coge de nuevo el relevo a Madrid. Y aquí todo el mundo hablando de los problemas de Madrid, de los problemas de Barcelona y de los nuestros, ¿quién habla? Por tanto, conmigo que no cuente.
Ampliamos esta noticia y contamos muchas más a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Ya es oficial, Zidane vuelve a dejar el Real Madrid con contrato en vigor. Carlos Rodríguez.
Hola, buenas tardes. Zidane se ha despedido esta mañana. Llegó a las oficinas del club poco antes de las 11 de la mañana y una hora más tarde se hacía oficial. Abandona el Real Madrid tras algo más de dos temporadas en las que ha conseguido una Liga y una Supercopa de España. Tras una temporada tensa, convulsa, en la que el técnico francés no ha sido ajeno a las dudas que desde dentro del propio club surgieron desde muy pronto, antes de Navidad, ha decidido poner punto y final a su tercera etapa en el conjunto merengue.
¿Y cómo está, Carlos, la carrera para su sustitución?
Ahora mismo Florentino Pérez está en busca del sustituto, lógicamente. El ex de la Juve, Massimiliano Allegri, que sonaba con mucha fuerza, pierde esa fuerza porque va a volver a la Juventus. Completan la terna el también italiano ex del Inter de Milán, Antonio Conte, que ya fue sondeado cuando se cesó a Solari, Raúl González Blanco, por supuesto. Y anoten también este último nombre, el de Mauricio Pochettino. A pesar de llevar apenas 5 meses en el banquillo del PSG, su relación con el director deportivo del club, Leonardo, no es nada buena y podría precipitarse su salida de París.
El día va de entrenadores. Bordalás es ya nuevo entrenador del Valencia, 2 temporadas más una opcional. Y Michel es de nuevo entrenador del Getafe. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. Golpe de timón en el Coliseum de Bordalás. A Michel el acuerdo es total. Michel será presentado el lunes, firma por 2 temporadas y regresa de esa manera al banquillo azulón, donde salvó al equipo del descenso en 2 ocasiones y también lo metió en Europa y fue semifinalista de la Copa. El técnico madrileño estaba sin equipo después de su última aventura en México. Ahora deberá acometer la renovación de una plantilla que al menos aspira a no sufrir tanto la próxima campaña.
Exitazo del Villarreal. Logró proclamarse campeón de la Liga Europa al derrotar al Manchester United 1-1 al final de los 120 minutos y después hasta 22 penaltis. Los 21 primeros sin fallo, incluido el que lanzó el portero Rulli, que luego le detuvo el decisivo a David De Gea. Habla Jerónimo Rulli.
¿Cuántos penaltis has tirado en tu vida?
El primero. Y lo peor de todo es que venía enojado porque había tocado 3-4 penales y no había parado ninguno. Entonces dije, pegale fuerte, que entre de la manera que sea. Y bueno, salió ahí. Por suerte entró.
No hubo sorpresa en la Copa de la Reina que está disputándose en Leganés. El Barça goleó al Madrid Club de Fútbol Femenino en la primera semifinal. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, contundente victoria de las azulgrana por 0-4 ante un Madrid Club de Fútbol Femenino que compitió sobre todo en la primera parte y que aguantó hasta que las fuerzas se lo permitieron. Doblete de Alexia Putellas y otros 2 goles de Bruna y Mariona. El Barça ya espera rival en la final del domingo. El rival va a salir de la semifinal de esta tarde a las 8 entre el Atlético de Madrid y el Levante, con la buena noticia en las rojiblancas del regreso de la delantera venezolana Deina Castellanos tras su lesión. Lo contaremos en el 106 de la FM hoy en Onda Madrid.
En baloncesto, tras su doloroso descenso a la Liga LEF, esta mañana ha dado la cara el presidente de Estudiantes, Fernando Galindo. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Para decir que continúan todos los cargos, todos los responsables del club, incluido él como número uno, que se refuerza la figura de José Asensio como director general, que el presupuesto en la LEP va a ser el más alto de la categoría y sería un fracaso, palabra textual, no subir la próxima temporada a la ACB y que todavía no hay solución ni decisión en torno al futuro de J. Cuspinera y también en qué pabellón va a jugar Movistar Estudiantes.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento estamos con las principales noticias del día, mucho Zidane, el Madrid busca entrenador.
El partido de la una en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una con la noticia del día, noticia ya plenamente confirmada, con carácter oficial. Zidane abandona el Real Madrid. Ese es el titular del día, pone punto final a su segunda etapa como técnico, que ha durado exactamente 2 años y 2 meses, tiempo en el que ha logrado una Liga y una Supercopa de España. Una noticia cantada desde hace semanas, no en vano, ya os lo contábamos aquí en el partido de la una el pasado 8 de abril. Os lo contaba en el inicio del programa, los compañeros de Telemadrid tienen hoy noticias sobre el futuro de Zidane en el equipo blanco. ¿En qué sentido, Ramón Fuentes? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Pues así es, según ha podido saber la redacción de deportes de Telemadrid, Zidane está ahora mismo valorando seriamente la posibilidad de marcharse a final de temporada. Está muy cansado tanto física como mentalmente, eso sí, va a tratar de hacerlo.
Os lo contaba Ramón Fuentes, luego lo ha ido ampliando Carlos Rodríguez el resto de los días. Ramón, se cumplió, buenas tardes, no es por tanto sorpresa, Zidane ya no es entrenador del Real Madrid.
¿Qué tal, José María? Pues sí, a última de la noche ya ha empezado a filtrarse la noticia que estaba cantada y los motivos son los mismos que hemos venido argumentando durante todo este tiempo. Un desgaste físico, un desgaste mental, ha sido una temporada muy dura para el técnico francés. Y él entiende que ahora mismo no puede continuar en el club blanco y se marcha, además dejando una temporada, como pasó como jugador, además si recuerdas, y dejando de percibir 12,5 millones de euros, que es lo que percibe netos por temporada el técnico francés aproximadamente.
Carlos, ayer comunicó su adiós a través de diversos mensajes a algunos jugadores y también se lo comunicó al club. Es más, esta mañana ha estado en Valdebebas presente.
Sí, allí están las oficinas ya del Real Madrid, después de todo el trasvase, aparte de que el Bernabéu está en obras, lógicamente, pero ya desde hace bastante tiempo están allí situadas. Bueno, ha estado despidiéndose de empleados del club, cerrando lo que es el trámite y el finiquito de su contrato, que como decía Ramón, no hay ningún tipo de conflicto ni problema porque Zidane evidentemente renuncia a ese año que tenía firmado. Y poco más de 2 horas ha estado allí, se ha despedido y se ha desvinculado del Real Madrid. Ahora, pues a buscar futuro, porque ya veremos qué es lo que pasa con Zidane de cara a la próxima temporada.
Hay que ver ahora cómo se especifica el adiós de Zidane, si hay rueda de prensa, si hay simplemente un comunicado. De momento ha habido simplemente un comunicado, pero si hoy hubiera rueda de prensa y le preguntáramos por qué ha tomado esta decisión, él respondería muy parecido a lo que vais a escuchar. Lo dijo el 15 de mayo, pero tiene plena vigencia. Se va por esto.
Me ha ido también de entrenador. Piensas que yo lo dejo porque lo quiero, ¿sabes? Me quito la responsabilidad de estas cosas o lo dejo porque se complican las cosas. No, nunca, nada. Lo que hago, lo hago a tope, a fondo y luego llega un momento donde las cosas es momento de cambiar, pero para todo, no solo para mí, para el bien de los jugadores, del club, de las personas. No lo dejo porque es fácil. Me quito, me giro y no quiero mirar eso. No. Porque los momentos siempre así. Hay momentos donde tú tienes que estar y hay momentos donde ya está, se acabó, tienes que cambiar. Pero para bien de todo, no solo el mío.
Os pregunto si entendéis la decisión de Zidane, si pensáis que es puro cansancio físico o psíquico, lo decía ahora Ramón, o si ha pesado también en su decisión aquellas semanas en las que se dudó de él, incluso desde dentro del club, o si él no quiere acometer el cambio generacional que le piden. Ramón, ¿qué opinas?
Aparte del cansancio físico y mental que he mencionado, estoy de acuerdo contigo que también ha influido que él no ha encontrado en el club el respaldo que esperaba. En determinados momentos donde se ha puesto en duda su labor y nadie del club ha salido a dar la cara por él diciendo que Zidane era intocable. Creo que también ha influido notablemente en su marcha al club.
Carlos.
Absolutamente. Desde antes de Navidad, cuando el Madrid estuvo en situación complicada en la Champions, en el grupo, para clasificarse de cara a octavos de final, ya acordaos que hubo muchos rumores, mucho movimiento. Por aquel entonces Mourinho no tenía equipo, incluso sonó como posible sustituto. Todo esto se ve multiplicado cuando en el mes de enero el Real Madrid es eliminado de la Supercopa de España por el Athletic de Bilbao, es eliminado de la Copa del Rey en primera ronda por el Alcoyano, pierde en Liga contra el Levante y me parece que por aquel entonces se queda como a 12 o 13 puntos del Atlético de Madrid. Ahí la cosa estaba ya muy mal, sobre todo por lo que decíamos ahora, ¿no? Porque él entiende, desde el propio club le llegan las dudas, surgen esas dudas sobre la continuidad de Zidane. Y es más, hay una sensación, o algo más que una sensación, esto tampoco se puede probar, pero sí en las últimas horas, y es que si este año hubiera sido una temporada normal, es decir, hubiera habido público, el Bernabéu hubiera podido albergar 60, 70, 80 mil espectadores en todos los partidos, Zidane no hubiera llegado al final de temporada. Zidane hubiera sido cesado antes de que acabara la temporada.
Dos opiniones más, Rodrigo de Pablo y Carlos Sánchez Blas, que ya habéis escuchado en el prólogo del programa. Rodrigo, ¿cómo lo ves?
Yo creo que Zidane ha sido consecuente con su carácter. Yo creo que Zidane siempre ha sido así, no engaña a nadie, su forma de actuar. Como jugador ya se fue con un año más de contrato, le quedaba fútbol en sus botas, tenía 34 años, los mismos que por ejemplo ahora Luka Modric, y como entrenador hizo lo mismo en mayo de 2018, porque entonces como ahora el desgaste era evidente. Yo creo que Zidane ha tenido que lidiar tal vez con la peor plantilla del Real Madrid reciente, ha tenido que dar la cara siempre por ella y por la planificación y la gestión del club, ha tenido que salir a dar la cara cada 3 días y casi siempre con una sonrisa, y eso tiene que desgastar mucho. Yo creo que en ese sentido, siendo entrenador, portavoz, voz y imagen del Real Madrid, su trabajo ha sido impecable y solo se le pueden dar las gracias porque el equipo ha competido hasta el final, él ha sido honesto y nunca ha deslizado una sola crítica en público hacia su club.
Yo antes me gustaría compartir una pregunta con Carlitos y con Ramón. ¿Qué es el club? Cuando se habla del club, ¿qué es el club?
El presidente y el director general, básicamente.
Por ejemplo.
Por eso te digo, es que yo desde fuera tengo la convicción de que para Florentino Pérez Zidane es intocable. A lo mejor estoy equivocado.
Bueno.
Pero sí. Tengo la convicción. No sé si Zidane ha recibido esa información o esa sensación o esa convicción, pero...
Yo creo que Zidane ha recibido, Carlos, el mismo run-run que teníamos los medios de que el Madrid, como me acaba de explicar Carlos, en determinados momentos sondeó el mercado para ver quién podía sustituirle. Eso le llegaba a Zidane porque no es tonto. Y evidentemente lo que él echaba de menos entonces es una llamada, un reconocimiento público donde dijeran, oye, que olvídate de cualquier cosa que estés escuchando, que tú eres nuestro entrenador. Y eso no lo ha tenido. Y eso evidentemente ha hecho mella en él, claro que sí.
Ya, pero lo que sí ha tenido Zidane siempre es que seguramente otro entrenador en su papel hubiera sido destituido mismamente este verano, por ejemplo, sin que él se fuera. O a lo mejor en un momento puntual cuando lo elimina el Alcoyano o cuando caen dos competiciones. Por eso digo que al final Zidane es la tercera vez que se va del Madrid y nunca ha sido destituido. Y yo tengo la convicción de que a Florentino le costaría mucho tomar esa decisión de manera unilateral. Por eso a lo mejor, puede que esté equivocado, creo que a Zidane le desgasta más tener que hacer 3 ruedas de prensa a la semana que no tener la supuesta confianza de Florentino Pérez.
Pero yo insisto en una cosa, Blas, que acabo de comentar. Hay una sensación de gente que controla y conoce y siente lo que se vive en el vestuario del Real Madrid, que a mí me ha llegado esta mañana, que acabo de contar, que es que si este año hubiera sido una temporada con público en el estadio, Zidane hubiera sido cesado. No hubiera llegado al final. Y te lo dice gente que, en fin, está en el día a día con el entrenador y, en fin, sabe cómo se mueven los hilos por ahí dentro.
En un momento seguimos hablando de Zidane. Nos vamos un momento hasta Italia. Allí nos escucha Enzo Paladini, compañero de Italian Premium Sport. Enzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te queremos preguntar lo primero por Maximiliano Allegri. Pensábamos que era el primer candidato para relevar a Zidane, pero esta mañana hemos sabido que prácticamente se ha comprometido con la Juventus. ¿Qué noticias tienes?
Ya está hecho, yo creo que entre hoy o mañana van a anunciarlo, que será el nuevo entrenador de la Juventus por 2 años. Y bueno, Allegri es un gran jugador de póker, en su vida y en su vida profesional también. Ha jugado en 3 mesas, la mesa principal era la de la Juventus, pero ha jugado también en la mesa del Inter, sin desmentirlo. Pero yo creo que nunca ha pensado de aceptar la oferta del Inter. Y ha jugado en la mesa de Real Madrid para ver cuál era la mejor de las tres. Al final, la Juventus es su casa. Y como es muy amigo del presidente Andrea Agnelli, creo que la opción, desde el primer momento, siempre la primera opción de Allegri fue quedarse en Italia y principalmente volver a la Juventus. Porque es su casa. Y no lo veo Allegri que entrena fuera de Italia, porque ha intentado estudiar inglés y francés para ir al Manchester United o al Paris Saint-Germain, pero pero al final se ha quedado fuera de los juegos y al final ha vuelto a donde quería volver, que es la Juventus. Y bueno, y ayer era claro, porque cuando la Juventus ha anunciado con 5 semanas antes que Paratic no será más el director de fútbol de la Juventus, eso quería decir que era un mensaje claro para Allegri, porque Allegri como condición había puesto la despedida de Paratic, que había tenido grandes problemas con él el último año que entrenaba la Juventus. Bueno, ayer cuando me han dicho, bueno, es oficial, Paratic fuera de la Juventus, he dicho enseguida, bueno, entonces Allegri es el entrenador de la Juventus y así será.
O sea, eso de que Allegri había dicho sí al Real Madrid, que era su primera opción, y que había paralizado otras ofertas, para nada. Su primera opción era la Juventus, por lo que nos dices.
En su cabeza, con seguridad. Bueno, lo que ha dicho es otra cosa. Una cosa, como sabes, es lo que tenemos en la cabeza. Otra es la que tenemos en el corazón. Y después hay la tercera, que es lo que decimos cuando nos preguntan una cosa. Pero ya el lunes había salido que Allegri había comunicado a Real Madrid, por lo menos ha salido aquí en Italia, porque Allegri tiene muchos amigos periodistas y un poco de cosas las cuenta, lo que quiere contar, que había dicho a Real Madrid que si no le decían algo entre el lunes ya no había más posibilidades. Y bueno, al final eso fue. El lunes no ha pasado nada, el martes no ha pasado nada, el miércoles ha pasado que Paratic ha dejado a Juventus y el jueves pasará que será oficial. Si no será hoy, será mañana oficial Allegri a la Juventus, pero que está todo hecho, está todo hecho.
Y una pregunta más, Enzo. Antonio Conte, entrenador del Inter, campeón, que deja, sin embargo, el equipo interista, por lo que nos dicen desde Italia, porque el dueño del Inter quiere vender jugadores importantes y Conte no quiere hacerse cargo de ese proyecto. ¿Tú ves posibilidades de que pueda venir al Real Madrid Conte, que se comenta allí?
Oye, si tengo que decir la verdad, me suena extraño, porque si pienso en cómo trabaja Conte, no lo veo mucho por el Madrid. ¿Por qué? Porque primero es un entrenador que cuida mucho de la fase defensiva y el entrenador del Real Madrid tiene que ser un entrenador que juega un fútbol muy abierto, muy ofensivo, y eso no es Conte, porque Conte cuida primero de la parte defensiva. Este año fue una defensa perfecta la del Inter, y bueno, el juego del Inter que era un poco de balones entre los tres defensas centrales, y bueno, al final balón por Lukaku, y Lukaku hacía algo o él o Lautaro Martínez marcaban goles, pero o a veces el lateral derecho Hakimi inventaba algo, pero es un fútbol mucho más físico que técnico. Bueno, a la afición de Real Madrid y a Florentino Pérez le gusta el fútbol, como dicen en Brasil, bonito. le gusta jugar bonito. Conte no es este tipo de entrenador. Todo el año le habían preguntado, bueno, Conte, ¿por qué el Inter juega mal y gana? Y él decía, si no te gusta cómo juega el Inter, bueno, puedes ir al estetista, tal vez que vas a ver algo más bonito que el fútbol del Inter, pero ganamos. Y esto siempre fue la respuesta de Conte. No le importa nada la espectacularidad de su fútbol. Le interesa ganar partidos y ganar ligas. Bueno, y otra cosa que no me suena mucho por el Madrid, si tú vas a ver el camino de Conte en la Champions League, en su vida, bueno, no sé si Florentino Pérez lo ha mirado cuando ha pensado de fichar a él como entrenador. Bueno, pero es bastante malo. Y este año ha salido en la primera fase como último de su grupo. Y bueno, y contra Borussia Mönchengladbach, y bueno, también ha jugado contra Real Madrid. Sí. Creo que ha visto la forma de jugar que tenía el Inter. Bueno, después ha ganado la Liga. eso es verdad, ha ganado la Liga porque tenía jugadores muy buenos y ha valorizado las capacidades de los jugadores. Eso sí, eso lo hace. Pero no sé. Bueno, en este momento Conte es libre como un pajarito y puede firmar para quien quiere. Pero en mi cabeza, puede ser que estoy equivocado, en mi cabeza Conte no es un gran entrenador, pero no es el tipo de entrenador que encaja con la filosofía de vida que hay en el Real Madrid. No sé si me explico bien.
Sí, sí, perfectamente. Queda muy, muy claro. Está claro, este año le hemos visto aquí caer, jugar malos partidos contra el Real Madrid y quedar último en su grupo, efectivamente, lo que fue realmente incomprensible. Italia, Enzo, un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Mil gracias.
Un abrazo a vosotros.
Antes de preguntaros por los posibles relevos y cómo está el asunto, este es el tercer adiós de Zidane como miembro del Real Madrid con contrato en vigor. Primera vez como jugador, mayo de 2006, unos días antes de cumplir los 34 años y con un año más de contrato. Llevaba tres temporadas sin ganar nada. Le preguntaba a un jovencísimo Carlos Rodríguez, por cierto.
Lo que estoy diciendo es que cada día se hace más difícil jugar cada tres días, entonces más difícil conseguir algo. Son tres años que me digo eso, que me voy a ganar algo y voy a despedirme. Y son tres años que no ganamos. Al final, ¿sabes? Tiene que tomar la decisión y la decisión he tomado.
Eso fue en 2006. En 2018, 31 de mayo, se va siendo entrenador tras ganar su tercera Liga de Campeones. Allí estaba Florentino, compungido y el propio Zidane.
Sisu vino a verme ayer para comunicarme una decisión inesperada que ha tomado en firme y él debe ser quien nos explique cuál es y el por qué.
Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, yo sé que es un momento un poco raro. Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio. Necesita otro discurso, seguramente otra metodología de trabajo y por eso que tomé esta decisión.
Luego vino su segunda etapa que finalizó ayer con esa decisión tomada por el entrenador. ¿Y ahora qué? Hablábamos de Allegri, que no va a ser porque se ha comprometido con la Juve, lo ha dejado muy claro Paladini. Conte, ya veremos. ¿Y Pochettino qué pasa, Carlos?
Bueno, desde Francia llegan informaciones de que la relación entre Pochettino y Leonardo, el director deportivo del PSG, es francamente mala, muy tensa. Fíjate que apenas lleva 5 meses en el cargo, tomó el equipo a principios del mes de enero sustituyendo a Thomas Tuchel, pero las cosas parece que no van nada bien entre Leonardo y el propio Pochettino. Desde Inglaterra incluso hay muchas informaciones en el día de hoy que le vinculan posiblemente como una vuelta al Tottenham, a su ex equipo, pero vamos, si se desvincula del PSG a día de hoy, yo creo que sería la opción que más fuerza cobra, teniendo en cuenta que Florentino Pérez parece que lo que está buscando es un entrenador experimentado, de ahí que antepusiera a Allegri, por ejemplo, a Raúl, que está ahí en el Castilla como posible, en fin, escudo o como posible sustituto de aquí a un tiempo, pero él prefiere ahora mismo un técnico con veteranía. Y ya decimos, lo de Pochettino va ganando enteros, porque si se desvincula del PSG, recordemos cuando Zidane se marcha en 2018, lo escuchábamos ahora,
sí.
Una semana antes renueva con el Tottenham. Claro, lo de Zidane en aquel momento fue totalmente inesperado, no ha sido como en esta ocasión. Florentino no lo pudo prever y ya había renovado con el Tottenham, pero era una de sus primeras opciones. Y luego, pues la verdad es que no se han dado las circunstancias. No descarto que sea ahora mismo el que mejor colocado está.
¿Hacia dónde crees que vamos, Ramón?
Pues yo estoy de acuerdo con Carlos, porque yo creo que la opción Conte, para mí, creo que está absolutamente descartada en el club porque no responde a lo que quiere. Además, lo acaba de comentar precisamente nuestro compañero italiano. No es el tipo de fútbol que en el Real Madrid quieren. No le gustaba el fútbol de Capello. Nunca le ha gustado el fútbol tremendamente italiano. Y no creo que apuesten. Y por lo que a mí me dicen, creo que todavía es muy pronto para la apuesta de Raúl de subirle a la primera plantilla. Creen que ahora mismo está en un momento idóneo en el Castilla y que es sobreexponerle de una manera excesiva poniéndole ahora al frente del primer equipo.
Rodrigo.
Decisión muy delicada. Va a tener que acertar mucho el Real Madrid en la contratación del entrenador primero, luego en la reestructuración. Pochettino me encaja. Pochettino es una vieja aspiración de Florentino Pérez y me encaja mucho porque es un técnico que siempre ha gustado, porque ha demostrado que puede ser alguien que saque el máximo provecho de una buena plantilla con muchas figuras de renombre y yo creo que puede ser el hombre. Si no, pues no sé, por descarte, porque está libre en el mercado, quizá Joachim Löw, no lo sé, pero está claro que va a tener que acertar mucho el Real Madrid, porque esta situación en cualquier otro club significa año de transición, pero todos sabemos que el Real Madrid no se lo puede permitir.
Yo no creo mucho en eso de exponer a los jóvenes y demás. El talento es el talento, hay que manejarlo bien. Pero para mí Raúl está preparado. Igual que está preparado Nagelsmann, que con 33 años va a dirigir a uno de los mejores clubes de Europa, como es el Bayern de Múnich. Yo creo que Raúl está preparado. Para mí sería una apuesta arriesgada, pero bonita, en un club como el Real Madrid. Creo que no va a pasar. Pero tal y como está el mercado, y a lo mejor con el impacto que nos producen nombres que de todas formas no han hecho demasiadas cosas en los últimos años, Pochettino, gran entrenador, pero tampoco nos vamos a engañar, no ha partido la pana en Europa, yo apostaría por una persona como Raúl.
Lo que parece claro es que esta vez, a unos días de empezar la Eurocopa, el seleccionador español no va a ser. Así que todo el mundo esté tranquilo, que yo creo que esta vez no va a ser.
Bueno, al margen del entrenador, seguro que vamos a hablar mucho en los próximos días de esta cuestión. Dos asuntos rápidos, Carlos. El primero asunto, Superliga. Real Madrid, Barcelona y Juventus hicieron ayer un comunicado en el que rechazan la insistente coacción de la UEFA. La apertura del expediente, dicen, es incomprensible y atenta contra el Estado de Derecho. Los clubes, dicen, no cederán a ningún tipo de coacción ni presión intolerable. Se han puesto frontalmente, ¿eh?
Absolutamente, sí. Ellos han dejado además claramente por escrito y en los juzgados que están amparados judicialmente, que la justicia está de su parte, se sienten seguros en ese aspecto, con lo cual, bueno, no temen ningún tipo de sanción por parte de UEFA, van hasta el final, entienden y siguen proponiendo el diálogo como principal aval para que entre todas las partes se puedan poner de acuerdo. Ahora, hay otros que no piensan lo mismo, como Javier Tebas, que se ha quedado a gusto, sí, esta mañana otra vez.
Ha vuelto a atacar duramente al presidente Florentino Pérez. ¿A dónde vamos en esta cuestión? Esto va para largo, Ramón, ¿eh?
Bueno, va para largo, pero yo no descarto una posibilidad y la lanzo aquí, y es que Real Madrid, Barcelona y Juventus sí puedan jugar, aún en el caso de ser sancionados, la próxima edición de la Liga de Campeones. Y esto es por una mera cuestión de plazos. Es decir, ahora mismo está el primer procedimiento, luego llegará apelación, pero el paso a apelación es muy rápido porque se hace en 8 días naturales, y luego una vez que apelación, imaginemos que ratificaras esa sanción de 2 años o de inhabilitación para poder participar, tienes que ir al TAS, y al TAS tienes que ir en un plazo máximo de 10 días naturales. En el momento que el TAS reciba la solicitud, va a ir acompañado de una medida cautelar, y el TAS la va a conceder porque el dolo que podría imponer a los clubes en caso de dejarles fuera de la Liga de Campeones, sí, es enorme. Con lo cual, lo normal es que el TAS adopte la medida cautelar de que el año que viene puedan disputar la Liga de Campeones, y luego el tiempo que les va a llevar a analizar el procedimiento es muy largo, con lo cual, en caso de entrar de ser efectiva, no sería hasta la temporada 2022-2023, siempre en el hipotético caso de esa sanción de 2 años.
Y hay un juzgado de lo mercantil, el 17,
además,
que protege,
además,
que te dijo que no se puede sancionar a nadie mientras el asunto se esté estudiando, y se ha llevado de hecho al Tribunal Europeo, que es la madre del cordero para mí, y que tiene que dictaminar, pueden tardar un año, dicen, si esto es un monopolio de la UEFA, y si dice eso,
claro,
ojo, que esto se abre.
Que va a ser otro de los recursos, otro de las vías de alegación que van a presentar los clubes ante UEFA, porque eso saben que va a llegar al TAS, y ese argumento los clubes quieren que esté también encima de la mesa del TAS cuando el TAS se encuentre con ello.
Gracias, Ramón.
Nada, hasta la próxima.
Y además, Carlos, Antonio Blanco, el mediocentro,
sí,
del Madrid, va al Europeo Sub-21.
Eso es, sí, se confirmó que finalmente el positivo que ayer anunciamos en la expedición de la selección Sub-21 era de un futbolista de Moncayola, que tenía que abandonar la concentración. Era llamado por la tarde por Luis de la Fuente, el seleccionador, así que Antonio Blanco, el chico del Castilla, que este año ha debutado ya con la primera plantilla del Real Madrid, se incorpora con la Sub-21 para disputar ese campeonato de Europa.
Va el día de entrenadores, ya veis. Una y 33 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Esta mañana el Valencia ha hecho ya pública la contratación de Bordalás, el técnico del Getafe, hasta ahora del Getafe, 2 temporadas más una opcional. Y el Getafe, decía ayer su presidente, le creció la nariz, Rodrigo, que el lunes tomaba la decisión definitiva oficialmente. José Miguel González Martín del Campo Michel, nuevo entrenador del Getafe.
Bueno, es una forma de gestionar, ¿no?, este tipo de situaciones habitual en el presidente de Ángel Torres, a quien le gusta jugar al despiste. Él piensa que eso es mejor para preservar sus intereses. Es verdad que tenía 2 candidatos hasta última hora. Al final se ha decantado por Michel, y esto supone pues un giro, ¿no?, en el estilo, y en el proyecto del Getafe para las próximas temporadas. Es el fin de Bordalás después de 5 temporadas y una apuesta pues por otro estilo, en principio opuesto, de posesión, de fútbol combinativo. En cualquier caso, Ángel Torres considera que segundas partes sí que pueden ser buenas, porque Michel ya ha estado en el club durante más de 2 temporadas. Llegó en primavera de 2009, salvó al equipo que iba camino de segunda, sustituyó a Víctor Muñoz a falta de solo 5 jornadas y se quedó el Getafe en primera gracias a un empate en Santander en el último partido de Liga. La temporada siguiente, una de las mejores en la historia del club, la segunda mejor clasificación en la historia azulona, sexto en la Liga, clasificación para la Liga Europa y también semifinalista de Copa. Y luego le costó al equipo en la última temporada de Michel, tal vez la competición europea pasó factura y el equipo perdió potencial con salidas como las de Soldado, Pedro León o Celestini. Al final se salvó del descenso en la última jornada en Anoeta. Michel será presentado el lunes, firma para las 2 próximas temporadas, ha dirigido a Rayo, Sevilla, Málaga, Olympiacos y Olympique de Marsella y ahora estaba sin equipo después de haber entrenado al Pumas en México. ¿Habrá cambios en la plantilla? Tiene que haberlos. En principio, son técnicos que apuestan por perfiles diferentes. Bordalás tenía como columna vertebral a jugadores como Arambarri, Maximovic, Niom. Michel, en sus tiempos de azulón, pues le gustaba apostar por jugadores como Parejo, Pedro León o Roberto Soldado. Y aparte de todo eso, es que el Getafe tiene muchos jugadores, hasta 6 que acaban contrato: Echeita, Portillo, Rubén Yáñez, Niom, Mata y Ángel. Otros 5 que acaban cesión: Cucho, Poveda, Chacla, Aleñá y Cubo. En total, 11 jugadores que acaban su vinculación el próximo mes. Así que seguro que vamos a ver muchos cambios en las próximas semanas.
Michel, nuevo entrenador del Getafe, 2 temporadas le presentan el próximo lunes. Anoche asistimos con expectación a la final de la Liga Europa que disputaron en Gdańsk, en Polonia, el Villarreal y el Manchester United. Empate a 1 al final de los 120 minutos. Llegamos a los penaltis. Esto no lo había visto nunca. 21 penaltis sin fallo hasta que el 22º lo falló David De Gea, porque tuvieron que lanzar los porteros. Se desbordó, lógicamente, la emoción entre los futbolistas, los directivos y la afición del Villarreal. Este es el vestuario del equipo amarillo. Rulli hablando con su familia, Rulli que fue lo del partido, y llega Parejo, escuchad.
Mi papá y mi mamá. O sea, tu hijo no para un penalti desde 2005.
Por mí ahora no me puedes decir más nada, porque cuando me hago
no para un penalti desde 2005 a tu hijo.
Le voy a decir que hice en una Europa libre.
Así que decía el cachondo de Parejo que desde 2005 Rulli no paraba un penalti, le costó, pero ayer en el 11º lo consiguió, Rodrigo.
Ni falta que le ha hecho, porque marcó el que tenía que marcar, ¿no? Fiesta mayor en Villarreal, primer título europeo de su historia, es la ciudad más pequeña en levantar una copa en un torneo continental y lo mejor que se puede decir de este Villarreal es que nada de eso es casualidad. Nadie ha ganado al submarino amarillo en esta Europa League, 12 victorias, 3 empates, y en la final supo competir frente a un gigante como el Manchester United. Se adelantó con sus 2 puntales en acción, asistencia de Parejo, gol de Gerard Moreno, luego Cavani empató, el equipo supo sufrir en la segunda parte, pero en la prórroga fue mejor, quizá también porque Solskjaer no hizo cambios hasta el minuto 100 de partido, y para entonces el Villarreal ya gobernaba el encuentro a su antojo. En la suerte de los penaltis, como tú decías, lo nunca ha visto, 21 lanzamientos, 21 goles, y en el 22, portero contra portero, Rulli adivinaba el disparo de De Gea, marcaron los 11 del Villarreal, y eso que no habían ensayado, y eso que alguno como Albiol no tiraba un penalti desde que era pequeño.
Creo que es una ilusión enorme que el Villarreal, después de 23 años creo que son, consiga su primer título, y bueno, es increíble por la afición, por el pueblo. Desde infantiles que no tiraba un penalti, pero bueno, ha tocado tirar y nada, la verdad es que muy felices. Bueno, es increíble, ¿no?, que hayamos metido todos los penaltis. Yo creo que encima es que no ensayamos tampoco. O sea, ayer no tiramos ninguno, hace 2 días tampoco, y bueno, ha sido increíble que metiéramos todos. La verdad es que si lo llegamos a saber, pues hubiéramos firmado los penaltis antes.
Más protagonistas de la noche: Pau Torres, nacido y crecido en el pueblo de Villarreal, Unai Emery, cuarta Liga Europa, ningún entrenador ha ganado más que él, y Dani Parejo, que es algo así como el Luis Suárez del Villarreal, por lo mal que se lo hizo pasar el Valencia con su salida. El cosladeño estaba emocionado.
Hemos hecho una temporada, ha sido muy larga, muy dura. Hoy era hacer historia, habíamos hecho llegando a la final. Bueno, qué mejor manera, después de 10, 11 penaltis. No sé, no tiene palabras. Creo que este equipo cada una de estas personas que están aquí, no solo jugadores, fisios, utilleros, todo el mundo, el presidente, que por él no ha podido estar, y creo que esto se lo merece porque ha peleado 23 años por esto.
El título viene con premio extra. El Villarreal jugará la Champions la próxima temporada y precisamente el presidente al que aludía ahora Parejo, Fernando Roig, ya ha anunciado que eso va a permitir retener a sus estrellas, incluido Gerard Moreno.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Adiós.
Vamos con la segunda división. El domingo, última jornada del campeonato. A las 9 de la noche, Rayo Vallecano-Lugo en Vallecas, Zaragoza-Leganés en La Romareda, Sporting-Almería en Gijón, Cartagena-Girona en Cartagonova. Entre Rayo y Sporting, uno se mete. Toda la ventaja la tiene el Rayo, en principio, Blas.
Claro, el Rayo depende de sí mismo. Si gana, matemáticamente está en el playoff. Si pierde, tiene que esperar un pinchazo del Sporting frente al Almería, que le pasaportaría también a las eliminatorias por estar la próxima temporada en Primera División. Con lo cual, depende de sí mismo y a quitarse la espina del toro de la pasada temporada, que se quedó fuera en la última jornada con Paco Gémez.
Nos escucha uno de los futbolistas de Iraola, Fran García, el lateral izquierdo, jugador de la cantera del Real Madrid. Fran, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Vaya golazo que marcaste en Castellón, espectacular, vaya zurdazo, ¿eh? Llevabas tiempo buscándolo.
Sí, lo había intentado alguna vez en algún partido, también en los entrenamientos tratas de intentar que salga, pero bueno, tuve la fortuna de cara y la verdad que salió bien.
¿Cómo es la segunda? ¿Cómo es el fútbol? En el último minuto prácticamente de la primera parte le anulan un gol al Castellón, que hubiera puesto las cosas complicadísimas, intervino el VAR, y en dos minutos hacéis dos golazos tremendos, primero el de Casmi y luego el tuyo,
Sí, tuvimos ese puntito de fortuna a favor, nos vino bien terminar así la primera parte, salimos enchufados en la segunda y bueno, tuvimos la suerte de cara y la fortuna de poder adelantarnos con dos goles, muy seguidos también además, y no hay mejor forma que empezar una segunda parte de esa manera.
Fran solo tiene 21 años, pero se está curtiendo bien este año, está jugando muchísimos minutos, y el domingo día para tener los nervios templados contra un Lugo que se juega la permanencia, tiene 44 puntos, los mismos que el Logroñés, que está en descenso. Vaya partido tenéis el domingo, alta tensión, Fran, ¿eh?
Sí, bueno, como estos últimos sabemos que son partidos importantísimos, muy importantes para nosotros y para el rival, y saber darle la importancia que tiene y, bueno, como tú has dicho, tener temple, tener calma y afrontar el partido de la mejor manera posible.
Blas.
Bueno, preguntarle a Fran qué desayuna o qué toma de brunch o qué cena, porque 36 partidos como titular, no ha conocido la suplencia, se ha perdido solo 24 minutos en la segunda vuelta. No sabe ni cómo es la textura de las sillas del estadio de Vallecas. ¿Qué pasa, Frank? ¿Que tú lo juegas todo o qué?
No, bueno, al final cuando también cuando eres joven tienes ganas de que te den, de ir a por más, de ambición, y bueno, al final darle las gracias al Rayo, al cuerpo técnico por confiar en mí, a los compañeros por darme esa confianza que muchas veces necesitas para seguir remando, para seguir saliendo adelante. Y bueno, contento por entrar de esta manera en el grupo, de tener esa importancia y poder jugar todo o casi todo. Y contento a seguir a por más y seguir cumpliendo objetivos poco a poco.
Oye, el Rayo tiene muy claro que si subís a primera, va a pagar por ti, la opción de compra que tiene unilateral, va a pagar por ti al Madrid, y te quedas en primera en el Rayo. ¿Te gustaría o no?
Hombre, al final el Rayo me ha dado mucho. Yo sé que ha sido un club que para mí va a ser siempre muy importante. Ojalá y consigamos ese objetivo y después vemos cómo está la situación, cuál es la idea que tiene tanto el Rayo como el Madrid, y ver qué es lo mejor para cada uno y también sobre todo para mí.
Tú eres manchego, Ciudad Real, Bolaños de Calatrava, tu pueblo. ¿Qué pedimos? ¿Una calle, un polideportivo? Si subes algo habrá que pedirle al alcalde, ¿no?
Bueno, la verdad que nunca lo he pensado, pero no estaría mal. Ya se verá y bueno, por ahora disfrutar de la oportunidad que tenemos y seguir creciendo poco a poco, que es lo importante.
Oye, Fran, el año pasado estuviste con Raúl en el Castilla, ¿verdad?
Sí, así es.
Raúl, del que se habla como futurible del Real Madrid, posiblemente no sea ahora, pero estoy seguro que va a ser entrenador del Real Madrid en algún momento. Háblanos del Raúl entrenador. ¿Cómo es Raúl? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de él?
Bueno, es muy exigente, le gustan las cosas bien hechas, como a todos, pero sí es verdad que tiene ese punto de haber estado en el Madrid durante tantísimo tiempo, de ir hasta el final, de poner corazón, de tener esos valores tan importantes que todo jugador, y sobre todo del Madrid, debe tener. Y bueno, trataba de inculcarnos como un poco el reflejo de su carrera y de lo que él había vivido para conseguir ese objetivo o seguir creciendo y mejorar como persona también y como jugador.
Es verdad que está muy pendiente de los detalles, aquello de no llevéis cascos carísimos, nada de ostentación, centrados en lo que hay que estar, ¿es verdad?
Sí, no, él nos lo dijo al final de temporada. Nosotros como que ya te hacías a la idea, pero al principio cuando se propuso esa idea era como un poco descabellado porque no veías que hacía nada malo, pero sí es verdad que a lo mejor llegar a algún sitio en el que hay gente que bueno, o no se lo puede permitir, o hay gente que simplemente lleva unos cascos normales, pues bueno, hacer un tipo de unanimidad ahí entre todos y decir, vamos con la ropa del club, las zapatillas del club, la mochila del club, porque es material que nos dan, hay que valorarlo también y agradecerlo.
En el trato directo con el jugador, exigente pero cercano, distante, ¿cómo es, Fran?
Bueno, al final, con nosotros siempre ha sido como uno más. Es verdad que con un punto de exigencia alto, porque lo requería la situación. Y bueno, al principio quizá un poquito más distante, también él empezaba sus primeros años de entrenador, pero al final la verdad que yo terminé muy bien con él, no tengo queja, para mí ha sido una persona importante que me ha ayudado mucho y la verdad que le voy a estar agradecido siempre.
¿Has hablado con él este año?
Sí, cuando tuve el problema de rodilla hablé con él, me mandó un mensaje de ánimo, de fuerza y nada, le di las gracias por estar pendiente y por mostrar esa preocupación.
Sí, esta pregunta no es baladí, es que lo hace habitualmente a Miguel Baeza, que está en el Celta y juega poquísimo. Me consta que le ha llamado para interesarse por él, para darle ánimos, para que confíe en sus posibilidades, es decir, que no olvida a los que han estado con él. ¿Algún día igual te lo encuentras en el primer equipo, Fran?
Ojalá, ojalá, ojalá. Pero bueno, poco a poco, paso a paso, y ya se irá viendo cómo se dan las cosas.
Gracias, Fran García, jugador del Rayo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
El año que viene igual le tienes en el primer equipo, Carlos.
Sí, claro.
Está Miguel Gutiérrez ahí, ¿eh?
Claro, esto sí. Ya sabe que es cuestión de momentos, pero vamos, el año de Fran en el Rayo es extraordinario.
Bueno. Gracias, Carlos.
Adiós.
Copa de la Reina, hoy tenemos aquí el trofeo, por cierto, en Onda Madrid y en Telemadrid. Bueno,
lo que pesa ese trofeo.
Y lo que pesa, lo que pesa, verdaderamente. Cuesta ganarlo, pero pesa lo suyo.
Sí, sí.
El Madrid Club de Fútbol Femenino no pudo, era la lógica, y cayó goleado frente al Barcelona, Laura.
Sí, el Madrid no va a ser el que alce esa Copa de la Reina, y bueno, pues el Barça ya está en esa final a las 8, va a esperar rival del partido esta tarde entre el Atlético de Madrid y el Levante, y bueno, un Barça que se impuso a la lógica, aunque el Madrid, hay que decirlo, compitió durante todo el partido, a pesar del resultado, se fue al descanso solo con el 0-1, la portera Paula Ulloa tuvo un par de intervenciones extraordinarias en la primera parte para evitar que se hubieran ido al descanso a las azulgrana con mayor diferencia de goles, y también estuvieron muy bien por bandas, por ejemplo, Valeria y Geise, pero ya en la segunda parte pues acabaron las fuerzas, el Barça sacó el rodillo y bueno, pues como decíamos, evidenció la superioridad del campeón de Liga y el campeón de Europa. Estas eran las impresiones de la jugadora del Madrid, Laurita Domínguez, en el micrófono de Onda Madrid.
Con el resultado peor, pero contentas con el rendimiento del equipo, la verdad. Han dado un pasito más y eso se está notando. Por eso son campeonas de Europa y es que ahora mismo están inalcanzables del resto.
Buenísima la entrada en Butar, que se completó el 30% permitido, rondando los 4.000 espectadores. Esperemos que sea así también hoy. A las 8, como decimos, Atlético de Madrid-Levante, partido seguro mucho más equilibrado. El Atleti además recupera la delantera venezolana Deina Castellanos, aunque Sánchez Vera no desveló en rueda de prensa si va a jugar de inicio. Dos equipos que se conocen muy bien, protagonistas de la final en enero de la Supercopa de España, donde ganó el Atleti por 3-0. El técnico rojiblanco cree que la Copa es un torneo siempre especial y que su equipo tiene la oportunidad de reivindicarse ante la irregularidad que han mostrado este año en la Liga.
siempre ha sido, ¿no? Tanto en fútbol masculino como en fútbol femenino, la Copa del Rey o la Copa de la Reina es especial. Yo creo que es un título que está a 180 minutos y que, bueno, por verlo tan cerca, pues quizá ese plus, ¿no?, de ilusión, de sentir que puedes tener algo tan cerca cuando en Liga estás tan distanciado, pues bueno, yo creo que es una forma de corresponder a toda la gente que nos apoya, que está con nosotros, y de situar el equipo y lo que es la institución del Atlético de Madrid al nivel que se le exige.
El partido lo contamos íntegramente aquí en Onda Madrid, 8 menos 5 de la tarde, a través del 106 Atlético de Madrid-Levante, segunda semifinal de la Copa de la Reina. Y esta mañana ha dado la cara el presidente de Estudiantes, Fernando Galindo, después del tremendo descenso a la Liga LEF, Blas.
Una de las semanas más complicadas en la historia del club. Hace unos minutos hemos hablado con él, Onda Madrid, Fernando Galindo. Fernando Galindo, Onda Madrid, sobre el propio parqué del Antonio Magariños. Hemos preguntado por responsables, por cambios profundos, por situación de los cargos, por la plantilla, por J. Cuspinera. Fernando Galindo en Onda Madrid, primera pregunta, ¿por qué se ha llegado a esta situación tan complicada?
Bueno, pues es evidente que cuando los resultados deportivos son los que son y son malos sin paliativos, pues es evidente que la primera reflexión o la primera conclusión que hay que llegar es que habremos cometido errores de bulto, no en esta última temporada, sino en las últimas temporadas. Yo creo que no hemos estado dando palos de ciego y, por tanto, y en consecuencia, pues los resultados han correspondido a las decisiones erróneas que hemos ido adoptando. Bueno, eso no tiene ninguna otra explicación y hay que reconocerlo, y así lo asumo, y lo único que puedo y debo decir es que eso pues no volverá a ocurrir.
¿Quiénes son los responsables de esta situación?
No, el responsable soy yo, porque si hay alguien más responsable será porque yo lo he permitido. Por tanto, yo asumo en primer lugar la responsabilidad, no podría ser de otra forma. No estamos buscando culpables, el culpable soy yo, sino soluciones estructurales que nos permitan adaptarnos a la nueva realidad. Realidad que, entre otras cosas, viene determinada porque el primer equipo masculino va a jugar en LEP Oro, y eso en sí mismo supone que hay que adaptar, digamos, toda la estructura y el staff a esa nueva realidad.
Ha sido usted muy claro, ha dicho que Movistar Estudiantes va a ser el presupuesto más alto de la segunda categoría y que sería un fracaso, palabra que ha utilizado usted y no es habitual, ¿no?, por parte de un gestor, no ascender en un año.
Eso es, nuestro objetivo sin paliativos para esta temporada próxima es ascender, no hay otro objetivo distinto, es decir, el equipo femenino estará donde esté y va a estar entre los 8 primeros seguro, y el equipo de Liga Femenina, de LEP Oro, ascender a ACB sin paliativos, ese es el objetivo. Los recursos que vamos a asignar es lo que nos va a permitir obtener esos resultados deportivos, y ahí sí que sería un fracaso estrepitoso no conseguir ese objetivo. Ni nos planteamos la posibilidad de que eso ocurra, de que eso no ocurra. Luego el deporte es deporte, pero bueno, en cualquier caso yo creo que si estoy estableciendo una cierta relación entre recursos y resultados deportivos, pues parece razonable pensar que si los recursos que vamos a asignar van a ser altos, pues los resultados tienen que ser los que esperamos que sean.
J. Cuspinera va a seguir, ¿hay una voluntad de que siga por parte del club?
No lo hemos resuelto todavía, no hemos decidido todavía. Entre otras cosas, vamos a ver, hemos iniciado las reflexiones sobre toda la estructura. Tenemos que adaptarnos a LEP Oro en el primer equipo. Hombre, con J. Cuspinera lo único que puedo y debo decir es que estamos razonables, que ha trabajado bien, es un hombre de la casa, estuvo 19 años con nosotros, ha vuelto a la casa y ha hecho un trabajo, digamos, adecuado a las circunstancias y a las dificultades, tanto de la pandemia como de las lesiones, y no tenemos que decir otra cosa que estar satisfechos con su trabajo, a pesar del resultado, pero que no es imputable, digamos, a su responsabilidad. Por tanto, yo creo que en cuanto a su continuidad lo tenemos que ver. O sea, no hemos tomado ninguna decisión y sería precipitado por mi parte adelantar una decisión de esas características, que corresponde, como no podría ser de otra forma, digamos, al Consejo de Administración, de un lado, y de otro lado, a esa nueva estructura deportiva que vamos a crear, que estamos reflexionando sobre ella y que será quien tenga que tomar las decisiones adecuadas.
Tenemos infinitamente más apoyos que detractores. Hemos llevado a Estudiantes a esta situación, no somos cobardes, no vamos a tirar la toalla, no nos vamos a ir y vamos a arreglar esto. Lo ha dicho Fernando Galindo.
En efecto, vamos a ver, en situaciones de crisis lo fácil, lo que a veces te pide el cuerpo es hasta aquí he llegado, lo hemos hecho mal. Sin embargo, a la conclusión que yo he llegado y con el equipo de trabajo, con el equipo directivo que me acompaña desde el primer momento, hemos decidido que vamos a sacar a la institución de esta situación. Nos hemos equivocado, es evidente, hemos cometido errores, es evidente, y lo que tenemos que hacer es corregir esos errores, trabajar con la misma ilusión que hemos trabajado, establecer otras prioridades, porque nos hemos estado fijando excesivamente en resolver la situación económica de la institución, que era muy complicada, que es menos complicada, pero todavía complicada, y hemos abandonado otras tareas. Bueno, eso no puede volver a ocurrir, y por tanto, en un ejercicio de responsabilidad, es sacar a la institución de esta situación. Eso es el compromiso mío personal y de todo el equipo que está conmigo.
Se mantienen todos los patrocinadores, sobre todo el principal Movistar. Va a fichar Estudiantes a un director deportivo y no está nada claro que juegue la próxima temporada en el Palacio de los Deportes.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Vamos con las últimas noticias. Esta mañana se ha presentado en Madrid la Copa Davis, Laura.
Madrid va a ser una de las sedes en el nuevo formato y los partidos se van a jugar en el Madrid Arena de la Casa de Campo del 25 de noviembre al 5 de diciembre de este año. Con la presencia hoy de Gerard Piqué en la Casa de Correos, director de Cosmos, empresa organizadora, se ha mostrado optimista con la previsión de poder contar con el 100% de las entradas vendidas tal y como va el ritmo de las vacunas. Piqué ha bromeado con el alcalde de Madrid, al que le ha felicitado por la Liga Roja y Blanca, y a la pregunta de si ve a Messi alguna vez en el Atlético de Madrid, esta ha sido su respuesta.
Bueno, acá le puedo felicitar por ganar la Liga y creo que nada más, obviamente. Obviamente el tema de Leo pues va a ser que no. Y respecto a lo de Luis, pues bueno, hicisteis un gran fichaje, ya lo sabíamos.
Y después el alcalde en confesiones ha dicho que alguna vez ha pensado en lo de Luis Suárez y ha hablado con Piqué.
No, yo le he agradecido en privado lo de Suárez. No, le he agradecido en privado lo de Suárez, le he dicho muchas gracias. Y entonces él me ha recordado que no es la primera vez, que ya nos dieron a Villa y que dentro de 7 años a lo mejor nos dan otro delantero a ver si ganamos la Liga, me ha dicho.
Autoevaluación final de los árbitros españoles.
El CT ha hecho balance de la temporada 2021 de la actuación de los colegiados. Errores admitidos, 8 tarjetas rojas no mostradas, 5 intervenciones erróneas del VAR, 24 intervenciones del VAR no realizadas en 380 partidos. En definitiva, autocrítica del jefe de los árbitros, Velasco Carballo, pero también en el DB pide respeto para los suyos.
Búsqueda continua del error cero. Ese es nuestro objetivo. Tenemos que luchar porque cada año, cada temporada, mejoremos nuestras cifras. Y algo importante para nosotros, tenemos que conseguir más respeto por parte de todos. Y ahí solicito la ayuda medios de comunicación, periodistas, jugadores, técnicos, dirigentes, con un mayor respeto hacia el colectivo arbitral, porque es un mayor respeto al fútbol.
Alcaraz a un partido del cuadro final de Roland Garros.
Tras vencer a Andrea Pellegrino por 6-1 y 6-2 en la segunda ronda de la fase de clasificación, el joven murciano está a solo un paso de poder intervenir por primera vez en Roland Garros. El último partido de la fase previa lo va a jugar ante el chileno Alejandro Tabilo.
Y el líder del Giro, Bernal, sufre para mantener la maglia rosa.
Pasó factura la 17ª etapa al colombiano, que perdió tiempo y recortó, sin embargo, Yates, que llegó a 1:21 del ganador, el irlandés Dan Martin. Este jueves se disputa la etapa más larga, 231 kilómetros, el domingo la crono en Milán.
8-5, fútbol aquí en Onda Madrid a las 9, Madrid al tanto. Nos vamos, volvemos a la 1, noticias.